Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos una vez más a Háganle Como Puedan. Como cada dos semanas, soy William Brinkman Clark y me acompaña el regidor de la razón kantiana, José Luis Barrios. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una serie de Netflix que está de moda y ha sido muy exitosa, que se llama Olimpia, una serie española sobre un grupo de atletas en un centro de alto rendimiento por ahí en los Pirineos. Y yo quería empezar esta discusión, José Luis, preguntándote cómo es que se hacen estas mamadas. O sea, ¿quién contrata a esta gente para que escriba esto y cómo le hacen? ¿Van a una convención de subnormales con primaria trunca y buscan quién tiene la profundidad de un anfibio y le piden a esa persona que escriba esta serie? ¿O cómo es posible? ¿Qué cosas sí se hagan?
Algo que curiosamente Netflix ha sabido capturar, y no porque esté bien, sino porque es una estrategia muy particular de mercado, es que cuando aborda ciertos problemas se apropia muy bien, en primer lugar, de los contextos y las situaciones vitales. Hay una cosa en Netflix que sabe jugar con una especie de perversión, de las perversiones que tienen las distintas sociedades, que se vuelve perverso, lo vuelvo a decir, que lo hagan, pero me parece que son un éxito de mercado respecto al modo en que lo abordan. Es decir, si tú ves una serie sobre argentinos, lo que exacerban es la histeria argentina, el grito, y sabes, boludo, y lo llevan a unos niveles de histeria verdaderamente enloquecido. Si tú te das cuenta cómo abordan los temas mexicanos, son siempre como de clases medias pretenciosas por una parte, medio altas pretenciosas, o el éxito de los narcos. ¿Cuál es el producto que el imaginario social de un país, de una ciudad, tiene y cómo venderlo? Eso es un poco, creo que, la pregunta fundamental. En el caso concreto de esta serie española, Olimpo, veo algo muy característico que también había yo visto en otra serie española que se llama Elite. Es una serie de muchas temporadas, según sé. Una escuela de niños ricos, súper conservadores, todo en este rollo de que todos son incluyentes, hay lesbianas, hay gays, hay queers, hay negras lesbianas, hay blancos homosexuales, todo, pero en medio hay una especie de perversidad social que todo se está jugando en dos niveles. Uno, en el sexo, y otro en la belleza de los sujetos. La serie de la que estamos hablando hoy, Olimpia, es un juego donde, en primer lugar, lo que exacerba en esta serie es evidentemente el carácter atlético y juvenil de los chicos que están en este centro de alto rendimiento. Es muy interesante cómo juegan a producir un objeto del deseo en el espectador, erotizar absolutamente ese objeto del deseo, de ahí que las chicas y los chicos que participan en la serie, no hay uno que no puedas decir es guapísimo, es guapísima y es atlético, casi como un dios griego. A partir de eso, lo que tú como espectador estás jugando es que siempre estés en la cifra de desear a uno de estos sujetos guapos, haga lo que haga, no importa. Sea verdad o no sea verdad lo que sucede en la serie. Lo que resulta de eso es que en este centro obviamente se reproduce toda esta diversidad sexual. Hay sexo para cualquier tipo de sujeto que lo desee. Vamos a generar el deseo en esa diversidad y ahí es donde me parece que te engancha y está la trampa de la serie. Porque cualquiera que vea los cuerpos o las escenas pseudo porno o porno soft que tiene la serie, obviamente se engancha por ese lado de que están jugando con tu deseo. Es pura alienación de tu deseo en ese objeto imaginario que son estos cuerpos monumentales. Hasta ahí, si se quedara en ese nivel, pero no. El tema es que pasa algo muy curioso. Dos características de la pornografía visual, el cine pornográfico, tiene que ver con dos cosas. Primero, el modo en que la cámara se mueve, la pornografía sobre órganos genitales explícitos y la relación sexual explícita. Lo que está buscando es fetichizar los órganos sexuales en su nivel inmediato. Una constante del porno, no importa de qué género sea. Y la segunda, que es muy interesante, el porno, cuando menos de los años 80, 90 quizá, tenía una característica fundamental, que las historias eran estúpidas. esta inmediatez de la falta de guión, de historia, porque lo importante es evidentemente evidenciar el momento pornográfico, el momento de la relación sexual, vuelve irrisorias todo ese género tan elemental que es el porno. Funciona en otro registro y no. En Olimpo lo que resulta es que el principio es exactamente el mismo, pero en versión light. Son aproximaciones hipersexuadas entre estos cuerpos bellísimos, jóvenes, con las chicas, entre ellos, el toqueteo, todo lo que tú quieras. Pero la historia sigue siendo igual de inverosímil que se te cayó la liga y te cogí. O sea, exactamente lo mismo. Porque de repente resulta que estos chicos son privilegiados por una serie de situaciones de una empresa que patrocina el deporte. Y de repente resulta que hay una intriga ahí perversísima de negocios turbios respecto al antidoping y el doping. Y que son como exacerbados estos atletas en su habilidad física, que es la belleza y la fuerza. Una vez que eso pasa, lo que construyen es una historia verdaderamente inverosímil, donde de repente 5 jovencitos de 22 años ya son como casi la DEA en España descubriendo las perversiones del sistema.
Es que fíjate que cuando yo veía a José Luis, me llegaba a la mente, después de unos cuantos episodios, y debo decir que no acabé toda la serie por sanidad mental, habré visto 6 o 7, pero fíjate que yo lo que me pregunté es, ¿qué nos está diciendo del mercado? La manera justo en la que se muestra el deseo. La verdad es que es una historia interesantísima porque es de Scooby-Doo. O sea, si lo ves en realidad, es un episodio largo de Scooby-Doo en el cual los buenos son los niños. Es una caricatura para niños de 8 años. Los buenos son los niños, los malos son los adultos y se han juntado los niños. Además, lo peor es que son los niños buenos, moralinos, que rajan. Lo peor de un chavito de 7 años son los héroes de esta historia. Y ellos son los que tienen que juntarse para salvar su pureza frente a un instrumento maniqueo de los adultos que quieren usarlos. Y a ver, yo lo comparo contra un teen drama o algo de adolescentes cuando tú y yo crecíamos y era exactamente lo opuesto. O sea, ser adolescente es ser rebelde, es meterte drogas y aquí todo está volteado. Entonces, es muy interesante que sea una serie para maduros, y digo maduro porque es el rating, ¿no? Es MA, es para una audiencia maduran, pero es Scooby-Doo con sexo. Y en la parte del deseo, a mí me pasó algo extraño, José Luis, y es que siento que hay una dislocación, como justo tú lo decías, entre lo que supuestamente al espectador debe de causarle morbo o deseo y lo que está sucediendo en la, muy entre comillas, trama, porque no sé si te diste cuenta que parece ser que estos niños realmente no desean. Siempre que cogen, tiene que ver no con un deseo bien hablado, sino como liberación de ansiedad.
Hay un registro que es muy importante. Son 5 personajes. Todos estos sujetos en realidad tienen una característica. Todos son narcisistas que solo están esperando que su demanda de deseo sea cumplida, poder ser objeto del deseo del otro. Es como un poco la dialéctica del amo y el esclavo. El esclavo sabe todo el tiempo que nunca va a satisfacer el amo. Pero ese acto, en este caso puestos en sujetos de poder, suponen un acto de narcisismo extremo donde saben que son estos objetos de deseo para el otro, que ese objeto del deseo para el otro además tiene una cierta potencia de seducción por ser bello y por ser fuertes, hábiles en el ejercicio. Esa es una forma, en realidad, de microfascismo.
A mí esto se me hace 10 veces más fascista que Donald Trump.
Sí, porque es más alienante, digamos. Es
1000 veces más alienante. Y lo está haciendo España, que tampoco tiene tanto tiempo que salió del franquismo.
Sí, y además hay una mezcolanza muy rara entre una especie de moralina de derecha y movida madrileña de los 80s. O sea, son libres sexualmente, muy emancipados, pero al final del día son moralmente correctos y actúan de acuerdo a la justicia que ellos deciden qué es. Lo importante es que tú estás defendiendo una cierta moral, una cierta actitud bien pensante respecto a lo que son las cosas.
Y fíjate que eso se me hace súper interesante porque prendes la radio y cualquier bien pensante mexicano está preocupado sobre el fascismo, no sé si en Morena o en Trump, en lo que sea, y nadie habla de esto. Y aquí es donde realmente es perversa y potente la cosa. Y me trae a memoria un escrito de Susan Sontag de los 70s que se llamaba Fascismo Fascinante. Y es muy interesante ese escrito porque está hablando sobre un libro que hizo Leni Riefenstahl en los 70s y había caído en cierta desgracia por básicamente haber sido una nazi. Y en este libro de Leni Riefenstahl, ella va a Sudán a ver a una tribu de hombres y mujeres que me parece que son los Nuba y escribe sobre la belleza de los cuerpos nubios. Y Susan Sontag, entre muchas cosas, básicamente le dice ni madres. O sea, no te vas a salvar de esta. Eso sigue siendo fascismo porque estás hablando de un cierto tipo de belleza esencial, matemática, que se expresa en razones, proporciones.
Y además con otra parte que es muy complicada, que es al final del día y en los contextos de los discursos contemporáneos, es una mujer blanca viendo a los cuerpos negros estetizados, que es el mismo principio con el que hace la película de Olimpia, que son cuerpos hiperestetizados, digamos el carácter idealizado de los cuerpos de cara a un proyecto de Estado-Nación. ¿Qué quiere decir el cuerpo cuando está inscribiendo una raza y una nación, Olimpia? ¿Y qué quiere decir el cuerpo cuando lo que está inscribiendo es un narcisismo como forma de control social de los cuerpos?
Y ojo, en Olimpia de Leni Riefenstahl hay cuerpos asiáticos, cuerpos negros, todo. No importa la raza. Hay una apología de la raza, pero primero, antes que nada, es la belleza.
Yo creo que en Leni lo que resulta es una apuesta muy fascista por la belleza. Sí quería una estética neoclásica puesta en una cierta objetivación o reificación de los cuerpos. Y en el caso de Olimpo es una especie de exacerbación del narcisismo del sujeto como forma de control del otro.
Y es porque es fallida la trama y fallida la dirección. Necesitas tener una toma intermedia muy extraña para saber cómo están ensamblados los cuerpos cuando están cogiendo, para que luego puedas tener un close-up en el que no ves nada, que dices, a ver, no mames. Y los colores y obviamente el lugar que es España queriendo ser Alemania es patético.
Y sobre todo, apropiarse de una operación ya de por sí perversa, que es la estetización de los cuerpos que la sociedad contemporánea nos exige a todos nosotros respecto a cómo es ser vigente en el mundo, que se vuelve súper angustiante, de ahí la anorexia, de ahí la vigorexia. Eso está instalado en el ethos social contemporáneo. La diversidad sexual está admitida y ha ganado los derechos legítimos de demostrarse socialmente hablando. Pero cuando tú lo administras, haces ese binomio de cuerpos onanistas inscritos en géneros, en la diversidad de géneros, lo que estás diciendo es efectivamente cómo lo que hay es una suerte de lógica del consumo de sí mismo como pura lógica del placer. Porque en realidad en ninguna de las relaciones que se plantean en Olimpo hay una relación. Hay una relación porque estás muy bueno o porque estás muy buena o porque tienes unas nalgas maravillosas, pero nunca hay este approach propiamente erótico.
La atención no está en los afectos, la atención está en el deporte. Y por eso el sexo es liberación.
Es liberación y en el fondo una función elemental que lo único que hace es afirmar que yo soy más deseable entre más guapo o guapa soy. Así ha funcionado siempre, pero hacer toda una estrategia donde el objeto del deseo se convierte en aquello que somete a los sujetos, lo que estás haciendo es que la subjetividad está totalmente alienada de su propia corporeidad. Es decir, la subjetividad es su propia imagen en el peor sentido de la palabra. Es su propio imaginario. Me llamó mucho la atención porque cuando yo veo en ciertos contextos, aquí mismo en la universidad o en el gimnasio o incluso en otros espacios, ¿no? Lo que tú ves exactamente es esta cosa de cómo construir un cuerpo bello, fuerte, arrogante, porque además es la característica de todo esto, que se construye a sí mismo como objeto de deseo para satisfacer no su deseo, sino su imagen. Ya todos los gestos que puede haber en la serie de solidaridad, de amistad, son dramáticamente, en la trama, absolutamente inverosímiles, y además es tan pobre ese recurso en el que se sostiene, que se pelean cada 5 minutos y a los otros 5 minutos ya se contentaron y cogieron. Esa es la trama. El conflicto solo se resuelve en esa relación. Eso de lo único que te puede hablar es efectivamente de un concepto narrativo y visual absolutamente fallido. Ahora, la pregunta es ¿por qué funciona? Está rebotando en los sujetos en su deseo, en el deseo de quien los ve, en el deseo de quien se entusiasma con esas cosas.
Yo creo que habría cierto éxito en la serie en que lo que está sucediendo es que al espectador le están mostrando el deseo y entre comillas haciéndolo desear sin que haya deseo.
Están diciéndote a quién debes desear y ese a quien debes desear nunca lo vas a poseer. Y es el disfrute inmediato, la estrategia de esta serie. Estar viendo una vez más cómo se encueran, cómo se besan, cómo se pelean y cómo huyen. Esa es la trama.
Pero no hay ni morbo. Recuerdo que cuando era adolescente, pues habría ciertas escenas sexuales que me hubieran incomodado mucho si las viera con mis papás. Y pienso en las escenas sexuales en esta serie y creo que no incomodan a nadie.
Está totalmente naturalizado. En el programa de cuando estás viendo un partido de fútbol y toman al futbolista corriendo como animal con unas piernas y una fuerza, es exactamente lo mismo. Y entonces aquí el tema es que hay un régimen de fantasía del deseo que nos engaña por todas partes. Y pues, ¿qué hacemos con eso?
No ver Olimpia.
Véanla porque sociológicamente es interesante, pero mientras tanto, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo. en Ibero99.fm.